Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda, un encuentro, un instante, una nueva forma de expresión. ClaraDesdelSur.com.
Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor.
Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en el programa Vuelvo al Sur, que se transmite desde el Cerro Playa Ancha, el Café República Independiente de Playa Ancha, Playa Ancha número 30. Aquí estoy con Gonzalo, que está con cara de cansado, y con Andrea Silva, que está ahí en el blog, como la representante de la Unión Comunal. Dirigente social, pero también es la Andrea, o sea, es decir, es una persona, no solamente representante de instituciones. Y la idea es que ella hace una cápsula del mundo social, pero en realidad vamos a aprovechar de que está acá y conversar con ella todos los temas de hoy día. El tema es la provincia, ese es el pretexto. Vamos a tomarlo desde la perspectiva que queramos, eso, así que les recuerdo que pueden escuchar el programa desde el blog de la radio, o sea, del programa de radio, y se transmite a las 10:30 de la noche, en este momento, por Radio Ucán y Radio Claves del Sur. Es decir, llega por Buenos Aires a todo el mundo y también llega a San Fernando en Chile. Así que voy a usar yo estuve estudiando un formato, aquel del... a esta hora se improvisa, súper bueno, de ese programa de televisión. Entonces vamos a usar el formato, por ejemplo, como que la entrevistada no es entrevistada, como que es parte ya del programa. Entonces ahora, en vez de pasar el micrófono a la Andrea, te lo va a pasar a ti, ¿cachai? Entonces es un poco eso, o sea, y de repente ella va a aparecer, y ese es un formato de conversación más continuo, no como en Tolerancia Cero, por ejemplo, de que hay una presentación formal, qué sé yo, y la entrevistada o la invitada, por así decirlo, aunque ya es panelista, está como al frente de los otros dos, y los otros dos le hacen unas preguntas horribles, así como para ponerle en entredicho. En esta hora se improvisa, no era así, pues era una mesa redonda que conversaban todos, y se sacaba el ojo igual, pero eran como parte del living de la casa. Así que ahora voy a pasar el micrófono a ti.
Hola, muy buenas noches. Bueno, vamos al tema fijado para esta semana, que hemos pensado que podría ser el tema de la provincia, ¿no? De no, o sea, vivir en la orilla y no en el centro del imperio, ¿ya? A propósito de la semana pasada que decíamos que no estábamos haciendo patria, estábamos haciendo república. Esta semana vamos a avanzar un paso más en esto y vamos a decir, no estamos haciendo república, estamos haciendo península. Claro. De la península de Playa Ancha. Toda península es una pequeña provincia, yo creo. Entonces, hablar de la provincia. Tú, Andrea, naciste acá en Valparaíso, porque tú perteneces a juntas de vecinos. Yo cuando vivía en Santiago jamás vi una junta de vecinos. Yo creo que la junta de vecinos es una cosa de provincia, ¿o no? ¿Qué piensas?
Hola, buenas noches, primero que nada. Mira, sí, yo soy presidenta de mi junta de vecinos, acá del Cerro Delicia, en Valparaíso, Barrio Higgin, y soy nacida y criada en Valparaíso. Toda mi vida he vivido acá, toda mi vida he vivido en ese cerro. Y no, mira, yo creo que las juntas de vecinos están no solamente en la provincia, yo creo que también en Santiago, en las capitales y todo, pero...
En Las Condes yo nunca vi una junta de vecinos.
Bueno, yo creo que tiene que ver un poco con la idiosincrasia quizás de los sectores. La gente a veces se siente con la necesidad de ser representada y de poder aunar criterios para poder conseguir ciertas cosas. Yo creo que esa es como la base, digamos, de la participación en la junta de vecinos, aunque... La verdad no es algo tan común, porque mucha gente no participa. Pero yo creo que eso es un análisis mucho más largo, porque tiene que ver un poco con la individualidad del ser humano en este momento, en esta realidad que estamos viviendo, en este sistema, que a veces nos llama a acercarnos o a reunirnos solamente cuando tenemos una dificultad, y no cuando necesitamos realmente, o sea, nos podemos empoderar quizás de las problemáticas y aunar fuerza y poder conseguir cosas o para nuestro sector o para tener una calidad de vida mejor. Yo creo que esa debería ser la base de la Junta de Vecinos.
Pero, en Las Condes había Junta de Vecinos. Mira, yo te voy a contar una anécdota. Cuando fue antes del golpe de Estado, los vecinos de Camino Toñal, que era en ese tiempo la última calle de Las Condes, ahora ya no, que era gente muy pudiente, se organizaron en las juntas de vecinos y para defender sus privilegios. Y más aún, tengo un amigo que vivía ahí, que no era de los de derecha, porque hay gente que no es de derecha que vive ahí, y me decía que se organizaban y tenían armas, ¿eh? Y salían a los patios de las parcelas con armas y disparaban al cielo, qué sé yo, ¿eh? Que era muy ridículo en realidad en ese tiempo. O sea, la gente que no participaba de ese cuento lo miraba como algo muy ridículo. Después no fue tan ridículo. Entonces, ahora, y también había juntas de vecinos en Colón 8000 y 9000, que eran las juntas populares, donde estaba en la villa municipal y las poblaciones marginales, ¿eh? Y ahí se organizaba la gente. Y después, y de hecho habían conflicto entre esa gente de arriba y la gente de los sectores populares. ¿Mm? Es que vivían en los cerros. Lo sé, pues yo tengo una mirada como del tema de la provincia a propósito de Heidegger, que es un artículo que leímos, que tiene que ver con esto de él, este gallo, este filósofo, él trabajaba en la Selva Negra. La Selva Negra es una zona de Alemania que es campo, diríamos, campo y montaña. Entonces él dice en el artículo que escribe, que se llama ¿Por qué vivimos en la provincia?, que él llega de, qué sé yo, de la ciudad, y tiene una cabaña chiquitita que de hecho la pueden ver en internet, está. Es muy pequeña, tenía como 45 metros cuadrados. Que él miraba, qué sé yo, los árboles, el viento, las quebradas, los cerros. Y en el fondo, y veía a los trabajadores, a los campesinos trabajar. Y que todo este movimiento que él veía era el mismo movimiento que él tenía cuando él escribía. Entonces él critica a los turistas. Bueno, ahí llegan a esquiar, llegan esquiadores a la Selva Negra, entonces venían de la ciudad, y dice, es bien bonito porque dice, el turista cree que porque participa a una fiesta o conversa 20 minutos o media hora con un campesino, ya conoce al pueblo, y en realidad lo que está haciendo es molestar ahí, porque lo que tiene que hacer es observar y nada más. Entonces, o sea, que el movimiento total sea parte del movimiento interno. Él tiene una anécdota, de hecho, a él, a Heidegger, lo nombran, le piden que sea rector de la Universidad de Berlín, o sea, la universidad más importante de Alemania. Y él dice que, bueno, piensa todo el día si va a aceptar o no, ¿no? Dice que finalmente en la noche va donde su amigo campesino, y se sientan a fumar pipa y se miran y no hablan nada. Entonces que al final de la jornada, de que están juntos ahí mirándose, fumando la pipa, el tipo lo mira y le hace un movimiento de cabeza diciendo no, y no acepta, ¿eh? Bueno, después acepta la Universidad de Friburgo, pero ese es otro tema. Entonces, en el fondo, que la provincia es eso, o sea, nutrirse de la naturaleza, de lo natural, del trabajo que hay ahí, de los trabajadores, de la tierra, de los campesinos, y dejarse llevar por ese movimiento total, continuo. Yo creo que algo pasa también en Valparaíso con eso, tú lo hablabas a propósito del mar.
Sí, lo que pasa es que él está haciendo una reivindicación de la provincia, pero en nuestros tiempos, yo pienso que la provincia, incluso el campo, más que la provincia, porque él estaba en una aldea, más que nada, ¿no? Lo más hermoso, yo creo, es cuando un niño se cría en el campo, ¿ya? Cuando nace ahí y está hasta los 10, 12, 13 años. Y después yo creo que tiene que irse de la provincia, tiene que irse a la gran ciudad, para no ser pavo, ¿ya? Para no ser pavo, para no ser... hablo del normal. Entonces, yo creo que la provincia tiene... Y después tú vuelves cuando viejo, ya tienes que volver para vivir en calma, en esa tranquilidad, en ese ritmo que tú hablas, Fesal. Pero hay un momento que nosotros tenemos que salir de la provincia, y de algún momento también Valparaíso, por ejemplo, más que provincia, no es una provincia, para mí es un estado totalmente primitivo, ¿ya? No es una provincia. Pienso yo, por ejemplo, en la Gabriela Mistral, que estaba leyendo un libro sobre ella, y ella habla que, en el fondo, si ella no se va de Chile, ¿ya? No se va de la provincia, no pasa nada con ella, digamos, ¿no? Ella dice, su amigo en California, ¿sabes quién era? Era Thomas Mann y Aldous Huxley, ¿sí? Eso no es la provincia, compadre. Entonces, bueno, crecer como ella en el campo, ¿ya? En la naturaleza, al ritmo de la estrella y de la leche de cabra, pero después codearse, ojalá, con los más grandes, compadre, sobre todo si tú vives en el mundo del arte, ¿ya? Yo creo que eso le hace muy bien a un artista, le hizo muy bien a Neruda, le hizo muy bien a ella, le hizo muy bien a Huidobro, le hizo muy bien a Mata, a todo, a Raúl Ruiz, ¿ya? Salvo el poeta que se queda en la aldea, como podría ser Parra, por ejemplo, acá en Chile, o Tellier, ¿ya? Que son tipos que se quedan, pero ellos representan el lenguaje de la aldea, ¿cachai? Por lo tanto, ellos no necesitan salir, porque Parra, por ejemplo, ocupa el lenguaje del pueblo, ¿ya? Y lo distorsiona, pero ocupa, esa es su matriz, su esencia, ¿ya? Como la Violeta Parra también. Pero en realidad, en general, el resto de los artistas necesitan pulirse con el mundo más potente, pues, y eso está afuera, ¿no?
Hagamos una cosa, vamos a la música. Estamos hoy día con Animals, también Pelmel, que es un grupo sinfónico alemán, y con Kim Crimson, ¿eh? Así que en estos tres bloques vamos a ir poniendo en distinta, azarosamente, cada uno de las músicas. Bueno, a mí me pasa con Valparaíso, y ahí le paso el micrófono a la Andrea, que yo soy de provincia, yo soy del sur. Y en realidad a mí me pasa, yo lo he pensado siempre, que Valparaíso tiene como doble cara para mí. Pues yo me quedo arriba en el Playa Ancha y es provincia. Converso con los viejos ahí, con los comerciantes, todo. Voy al plan y ya es como cosmopolita. Entonces, como que Valparaíso tiene esa cosa como, como doble para mí. Y que es, esa mixtura, esa mezcla es mejor que Santiago. Porque Santiago no es provincia nunca. Entonces, aunque uno se esconda en un barrio. Mientras que aquí tiene toda la cosa provinciana, pero también tiene toda la cosa más cosmopolita, más de ciudad. Que a veces uno se quiere nutrir. Porque yo vivía en Liquiña, por ejemplo. O sea, ¿a dónde me iba a nutrir en Liquiña? Si Liquiña era... estuve un tiempo ahí largo en la cordillera de Valdivia. O sea, para bajar a Temuco había que tomar una avioneta en ese tiempo, qué sé yo, viajar horas. ¿Tú cómo veías esto de la gente? La gente por un lado es provinciana en Valparaíso y por otro lado más como bolita. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, yo creo que todo depende del lugar donde se vive en Valparaíso, como lo decías tú. O sea, hay sectores que están bastante abandonados quizás. A pesar de que Valparaíso es una ciudad pequeña, que nosotros de una manera muy rápida podemos acceder al plan, pero es muy distinta la gente que vive en el plan que la gente que vive en los cerros. Y en los cerros también tienes el cerro y tienes la parte alta de los cerros. O sea, hay totalmente diferencia con respecto a la forma en que se ve la ciudad.
Pero hay campesinos, ponte tú ahí, todavía esa lógica campesina en la parte alta, como mostraban en Valparaíso, mi amor, ¿o no?
Sí. Sí, hay sectores altos en que la gente, no sé, todavía planta, tiene animales, vive una vida totalmente distinta quizás a la gente que pueda vivir, no sé, más cerca del plano, en el Cerro Alegre o en el barrio O'Higgins. O sea, esa es la diferencia. Se puede dar como diferentes tipos de vivencias dentro de la misma ciudad. Ahora, claramente, todos nosotros, si vamos a Santiago, somos provincianos, porque ahí está la gran diferencia. Y yo creo que los provincianos que han emigrado hacia las grandes ciudades, en este caso Santiago, siempre han querido volver a Valparaíso. Además, Valparaíso tiene una magia totalmente diferente a cualquier otra ciudad. Yo he tenido la posibilidad de conocer varias partes de viajar, y te puedo decir que Valparaíso es una ciudad, a pesar de todo lo malo que quizás nosotros podamos encontrarle, una ciudad muy mágica. Y nosotros siempre, o sea, por lo menos, siempre darle la ganas de querer volver y estar acá. Porque así, o sea, tú aquí encuentras como todo. Puedes encontrar tranquilidad, puedes encontrar la parte más cosmopolita que dices tú en el centro. Tienes los servicios básicos, tienes entretención. Aunque nos falta, sí. Porque yo muchas veces veo televisión o veo en internet y como que todo pasa en Santiago. No sé, hay exposiciones maravillosas, hay centros culturales espectaculares, hay montajes teatrales y conciertos de música, y acá no tenemos mayor acceso a ese tipo de cosas. Yo creo que eso es lo que falta, una política de cultural realmente potente acá en la ciudad, porque nosotros estamos quedando atrás.
Bien, sí, lo que pasa es que cuando uno dice falta y uno pregunta ¿y por qué no la tiene? ¿Por qué no el porteño o la ciudad no tiene una política? Porque es como que hiciera falta el agua. Porque tenemos agua, ¿por qué no tener una? Yo creo que Valparaíso no califica para provincia. En mi sentido de vista no califica para provincia. Para mí Valparaíso califica en una cosa que se llama el estado primitivo total, ¿ya? Una ciudad en estado primitivo. ¿Qué diferencia hay entre una provincia y eso y una ciudad, por ejemplo? Que la ciudad tiene una cultura y tiene una educación. ¿Ya? La provincia tiene una cultura y tiene una educación, ¿ya? Y Valparaíso tiene una cultura y no tiene educación. Y ese es el estado bruto, primitivo de la ciudad. ¿Qué significa eso? Que en el fondo la cultura del porteño es la cultura de su geografía. Y la cultura de la geografía es la cultura de la promiscuidad. ¿Ya? El porteño es promiscuo porque la geografía es promiscua. Pero nunca se educó el porteño. Entonces, para un artista, por eso es tan potente esta ciudad para un artista, porque el ser humano aquí está en estado bruto, ¿cachai? En estado primitivo, sin educación. Y cuando tú estás sin educación, está todo a flor de piel, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá las cosas ridículas, aquí están todas las artes, por ejemplo, el kitsch, ¿ya? El kitsch, que lo inventaron los alemanes, es la sofisticación de algo ridículo, por ejemplo, ¿cachai? El otro día aquí, a dos pasos más allá en esta avenida Playa Ancha, veo un letrerito que dice una fotocopia en blanco y negro de dos guantes, dice: llegaron guantes de desfile. pegado en una, en la vitrina, un poco más allá. Esa cuestión es lo más bonito que hay, porque en el fondo eso es puro kitsch, ¿ya? Es, pero en estado bruto, ¿ya? Entonces tú decías, ah, esta cuestión, lo, ¿por qué a los franceses les gusta tanto Valparaíso? Porque ellos inventaron el surrealismo, pero el porteño no inventó el surrealismo, inventó la cosa ridícula, ¿ya? Y la cosa ridícula, si tú la piensas más, pasa a ser surrealismo, pero si no la piensas en estado bruto, es ridículo nomás. Por ejemplo, ahí en la Plaza Wilray, abajo, había una estatua de Bilbao, la sacaron y pusieron una bandera del Wander, arriba de un pedestal de una estatua, ¿cachai? Esa cuestión es un estado primitivo de algo, y para el artista es muy potente ver eso en su estado primitivo, y eso es lo que me gusta de Valparaíso, que no es provincia, es un estado salvaje.
Yo ahí difiero de ti, pero en positivo, en el sentido de que justamente la provincia está determinada por la geografía. O sea, lo que pasa es que es difícil, y entretenido que hablemos de Valparaíso, porque es difícil, tú sabes harto de Valparaíso, pero yo, lo, por ejemplo, te lo digo de la perspectiva de un tipo que vivió en Santiago toda la vida y que fue el provinciano de Santiago. Terrible. Yo me di cuenta con la Graciela que yo debería vivir acá para siempre. O sea, yo creo que yo voy a morir acá de dos maneras. ¿Por qué? Porque en Santiago yo siempre busqué barrios y además buscaba mis pegas en los barrios. Era muy raro eso. O sea, todo el mundo, no sé, porque en Santiago tú vives en Ñuñoa y trabajas en el centro, o qué sé yo, en otro lado. Y yo buscaba, pero aunque estuviera cesante un tiempo, una pega en Ñuñoa. Entonces yo andaba en bicicleta, o qué sé yo, caminaba. Y era porque yo era de Temuco, de Villarrica, entonces yo siempre, nunca quise ir al centro, por ejemplo. Pero ¿por qué? Y esto quiero explicarlo. Porque en Santiago, para la gente de Valparaíso, bueno, la gente de Buenos Aires lo entenderá, pero y para la gente de San Fernando también que lo escuche, en Santiago no hay naturaleza, no hay geografía. Habrá una cordillera, diríamos, que uno tiene que mirarla. Claro, uno habrá que mirarla por, ¿cómo se dice? Por obligación, diríamos. Ahora ya no se ve mucho con el smog, pero no hay geografía porque toda la gente anda apurada. Entonces, ni siquiera hay geografía humana, en el sentido del término de que te pegan codazos, te pegan... Qué sé. Cuando yo llegué a Valparaíso...
Agarrón en el metro.
Agarrón en el metro. Cuando yo llegué a Valparaíso, andaba súper apurado. Pero me duró un día, porque dije, pero aquí lo voy a pegar a todo el mundo si ando apurado. Me calmé. Ya. Pero a mí no me costó, porque yo cuando voy a Villarrica o a Temuco, también ando tranquilo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que caracteriza a la provincia? Que la geografía determina a la persona, al hombre, a la mujer, ¿cachai? Y aquí pasa eso, ¿eh? Ahora, también la magia...
Sí, claro, la geografía la determina, pero la geografía aquí es la promiscuidad. Por ejemplo, en el sur, la geografía es el campo. Entonces hay un tipo que sabe manejar las manzanas, las ovejas. Eso te genera un ritmo de esperar las cuatro estaciones y qué sé yo. Eso es una cultura, ¿cachai? Y es una educación. ¿Ya? En cambio, la geografía del paraíso es la promiscuidad.
Claro, pero igual es un tipo de educación promiscua, por así decirlo. O sea, por ejemplo, y a propósito de la magia que hablaba la Andrea, aquí Heidegger dice una cosa súper interesante, que hay una campesina que era amiga de él y que se estaba muriendo, ¿eh? Entonces lo llamó. Quería ver, como decía, si yo todavía estaba allí. Y si no lo había robado, y si no me había robado de improviso algún duende. ¿Eh? Bueno, Osvaldo Gitano Rodríguez habla de los duendes, y cuando hace esa canción de los duendes afuera, en Praga, todo el mundo piensa que el gitano es del sur, ¿eh? Que es una canción del sur, como un poema de Teniel, y el gitano es más porteño que, no sé, que la esmeralda, diríamos. O sea, entonces, la esmeralda es porteña, ¿no es cierto? La magia también. Entonces, en ese sentido, pero sí también coincido en que Valparaíso tiene una cosa salvaje, coincido plenamente, y que se mezcla con esta inmigración, seguramente no sé con qué, en el plan, por ejemplo, el humor negro, la cosa así como hiriente también, media dura, que no la tiene el sur, por ejemplo, para nada. Y a mí me gusta esa dialéctica, esa relación, ¿sí? Me gusta porque así me nutro, pero de repente me puedo esconder. En Santiago no te podías esconder y en el sur no te podías nutrir. Tú salías al centro, con esto termino, al centro del sur, y es la misma cuestión que estuviera en el cerro, o sea, en el campo, ¿eh?
Claro, pero por ejemplo en algunas ciudades del sur esa relación puede ser como más plana, en el sentido de que tú puedes ir como desde el campo en degradé hacia la ciudad, en cambio acá en Valparaíso es como un corte, ¿cierto? Es más rotundo. O sea, tú estás en el centro, te vas a los cerros y cambia totalmente el tipo de persona, la geografía misma del lugar, y eso es como lo que lo hace tan como rupturista en el fondo, ese cambio, porque tenemos a la gente en los cerros, donde, como te decía anteriormente, está como a los pies de cerro, después tienes los cerros más arriba, a la altura en Valparaíso, después tienes el centro, y tú actúas de manera distinta dependiendo del lugar donde tú te encuentras.
Hay como distintas culturas. Oye, vamos a la música y en el tercer bloque podemos conversar un poco de lo que pasó a propósito de tu experiencia con el incendio, y que es interesante. Y bueno, no sé, pues yo quería criticar a Parkin.
Take me a chance, rose out of my seat. You know I had to dance, started moving my feet, oh, clapping my hands. But they kept on rocking, going round and round. Oh, baby, what a crazy sound. And then I stopped rocking, till the moon went down. Oh, you know, rocking, going round and round. Come on, baby.
police knock. Both those flew back. Kept on rocking, going round and round. Oh, baby, had a crazy sound. And they never stopped rocking.
Bueno, antes de irnos a esos temas que tú planteas, César, me gustaría terminar un poco con esta cosa, la provincia y de Valparaíso necesariamente. ¿Qué, porque hemos nombrado la palabra mágica? ¿Por qué Valparaíso es mágico en ese sentido? Porque, por ejemplo, en el campo, en la provincia, cuando es magia hablan de gnomos, por ejemplo, o de duende, o de imbunche, y qué sé yo, ¿te fijas? O de mina, el diablo en la mina, en el norte, qué sé yo. Hay una cosmogonía que tiene que con ese, la magia entra en esa cosmogonía, pero en Valparaíso, por ejemplo, tú hablabas de la magia. ¿Qué tipo de magia encuentra en Valparaíso, por ejemplo?
Sí, mira, yo me refería un poco a la magia en relación a que en Valparaíso encontramos mucha diversidad humana, ¿cierto? Muchos personajes que quizás son muy difíciles de definir, pero están. O sea, tú caminas por la ciudad y caminas por los cerros y te encuentras diferentes tipos de personas que quizás en otras ciudades no las vas a encontrar. Y ese qué sé yo que puede tener Valparaíso que lleva a que la gente se enamore de esta ciudad. Porque yo, de los porteños que conozco, están todos enamorados de esta ciudad. Entonces, algo tiene que quizás es muy difícil de describirlo. Pero tiene que ver un poco con eso, con la idiosincrasia, con la forma de vivir, con la forma en que nos relacionamos los porteños, con la cantidad de personajes que tenemos en nuestra ciudad, con nuestras autoridades incluso. O sea, somos totalmente diferentes quizás a otro habitante de otra ciudad de Chile.
Yo encuentro que por ahí va la cosa. Por ejemplo, a mí me pasó esa anécdota que yo te cuento, que es muy difícil que la gente la entienda si no ve lo que quiero decir. Yo llevaba 2 semanas en Valparaíso, pobre como las ratas. Más encima me habían metido preso por vender libros. Y salgo, pero mal, porque además tenía un problema en una pierna que tenía que ir al hospital. O sea, ya todo mal. Y salgo caminando por una calle cualquiera de Playa Ancha y me para en las basureros. Y me dice, hola poeta. ¿Y este gallo por qué sabe que yo soy poeta? Entonces yo le digo, ¿pero por qué tú sabes que yo soy poeta? Entonces me dice, no, porque tú eres poeta. Me dice, pero me viste en Santiago, en alguna parte, porque a mí no me conocía nadie en Valparaíso. No, pero si usted es poeta. Po. Bueno, esa magia, eso es mágico. O sea, es como que el Valparaíso me dijo, mira compadre, estáis pasando por un momento súper duro. Pero va a haber un reconocimiento de tu trabajo, por así decirlo. No de ti, no de tu ego, sino que de tu trabajo. Entonces, y por ejemplo, yo escribí un artículo para el incendio que yo veía que aquí se juntaba, había un problema con el mal y el bien, y que se declaraba. ¿Eh? Y eso a través de las personas. Y uno eso es poco explicable porque uno lo siente nomás, no es algo que racionalmente uno lo puede explicar. Por ejemplo, cuando fue el incendio, esta cosa oscura, o sea, malévola que había, y que una mujer que es de Santiago, que es amiga nuestra con la Graciela, nos decía, no, yo me voy a ir, yo vengo a ayudar, pero me voy a ir porque hasta aquí hay una nube negra, malévola, totalmente malévola, que Valparaíso está muy muy cargado, y me voy y voy a volver en un mes más cuando esta cosa esté más aclarada. Bueno, ella es muy esotérica y ella lo sentía. Entonces, aquí hay una magia. Yo creo que Valparaíso es un territorio que donde está el mal, el bien, donde hay intuiciones, donde, bueno, y lo otro también es que creo que es una sociedad pluriclasista donde las clases y los grupos sociales interactúan naturalmente, cosa que en ninguna parte, ninguna ciudad que yo conozca de Chile pasa. Ese para mí es como mágico.
Claro, pero es una magia sin cosmogonía. Claro. Que es la provincia, para mí la provincia es la cosmogonía, ¿está? Claro, entonces esto es una magia en el fondo, la magia aquí es la sorpresa, lo que tú dices, encontrarse con personajes, eso es lo mágico, es el encuentro sorpresivo. Y eso es la geografía acá, que es un encuentro sorpresivo con cualquier lugar, ¿te fijas?
Claro, es como encontrarme con ustedes ha sido mágico, por ejemplo, y es verdad. Bueno, mira, la verdad que hablando un poco del tema de este incendio que nos azotó en la ciudad, yo creo que nosotros los porteños ya estamos acostumbrados a tener vivir una tragedia tras tragedia en nuestra ciudad, entre incendios, derrumbes, rotura de cañería, inundaciones, malos gobernantes. Hemos tenido de todo acá en Valparaíso. Y yo creo que nosotros ya, lo malo de eso es que nos estamos acostumbrando. Y lo bueno es que se nota que hay un despertar también, un poco más de conciencia por parte de los habitantes de Valparaíso de que esto no puede seguir sucediendo. Por lo tanto, yo creo que ahí es donde yo he puesto, como relacionando un poco al trabajo que hago yo como dirigente de Junta de Vecinos y de la Unión Comunal de Junta de Vecinos, que me he dado cuenta que los dirigentes y los vecinos se han ido empoderando un poco de lo que sucede en la ciudad, por lo tanto están dispuestos a tomar otras decisiones y a unirse y tratar de que las cosas vayan cambiando. Que ha sido lo que yo he visto en recorriendo los cerros en este periodo de catástrofe, donde se ha visto cómo ha surgido quizás nuevos liderazgos, gente que ha tomado el toro por las astas y han tomado decisiones y han hecho cambiar a las autoridades quizás algún punto de vista. El hecho de quizás buscar culpables, pero más que culpables, buscar el por qué nosotros tenemos que vivir así en Valparaíso y estar siempre expuestos a estas grandes tragedias. Yo creo que es importante lo que está sucediendo. Y por lo menos yo hablo desde mi punto de vista. A mí me gustaría ayudar, digamos, en ese aspecto en que la gente vaya tomando un poco más de conciencia y nos vayamos empoderando más para que podamos ir cambiando. O sea, yo creo que eso también es parte de la magia de Valparaíso. O sea, poder levantarnos cada vez que nos sucede algo, pero espero que esta vez sea con más conciencia.
Yo creo que hay un discurso que a mí me molesta mucho en general en Chile, esto de, y no es una crítica a ninguno de ustedes dos ni a mí tampoco, porque esto es chileno, levántate que ahora sí, qué sé yo, ¿eh? Pero en realidad en Valparaíso yo lo que vi de verdad distinto es que en realidad no hubo un llamado central de nadie, cosa que creo que en otras ciudades, no sé si habrá pasado en Valdivia para el terremoto, Valdivia o para el de Chillán, creo que no, que la gente se organizó rápidamente. En ese sentido, el está lo cosmopolita del porteño, o sea, es inmediatista, en su inmediatez, ¿cachai? O sea, que tiene que ver con lo que hablábamos ya el programa pasado, de que vivimos en la carencia siempre, entonces estamos siempre con una estrategia rápida de poder, por ejemplo, yo ya estoy súper porteño, no tenía plata hace poco, y encontré una máquina de afeitar nueva, ¿cachai? Que tenía guardada no sé dónde, y va, pum, bajé al plan, la vendí en 10 lucas. Con eso me compré un libro que quería comprar, lo vendí. Bueno, en la mañana hice la estrategia, llegué a la casa con 15 lucas. Eso es muy porteño y yo me siento cómodo. Bueno, yo creo que tiene que ver con eso la reacción de la gente y que no haya un llamado teletonesco, así como Don Francisco. Y por eso es que el porteño tampoco aguanta mucho que vengan gallos de afuera y que hagan grandes espectáculos de beneficio, porque ya no corresponde, porque ya la gente ya está organizada. Oye, yo quería hacer una crítica al Cristian Barken. ¿Quién es Cristian Barken? Él es un ¿qué sería un entrevistado? Bueno, un intelectual chileno, en realidad, que yo lo respeto mucho en general, y escribe en el Mercurio. Y bueno, se vino al paraíso, se supone que se vino. Todos los porteños dicen que no se vino porque como que viene una vez al mes, ¿no? Y está a cargo de la editorial de la Universidad de Valparaíso. Entonces, una crítica fundada que ojalá la escuche, porque además la idea es que venga al programa en algún momento. Y es que, pucha, lo tenía acá y ahora no lo tengo. A ver, aquí está. Que él escribió un artículo muy simple que se llama Al sur de la vida. ¿Ya? Bueno, él cuenta, qué sé yo, que una alumna viajó y se encontró en Europa y se encontró, iba a ver al Papa la alumna. Ya esa cuestión me molestó, porque tiene alumnas que van a ir a ver al Papa, ya una cosa media como beata. Pero bueno, y que finalmente esta niña se dedica a hacer otras cosas, que sea artesanía, arte, y le pregunta a él en una carta que si se estará volviendo loca. Entonces él le dice que ojalá que sí. Pero termina diciendo que que aquí estamos locos de remate, dice, en Chile, pero no locos ni de amor, ni de belleza, ni de autenticidad, porque aquí no hay embriaguez, sino borrachera. Y para anestesiar el alma cuando esta protesta. Y nuestras conversaciones son pobres, dice. Se habla mucho de economía, reformas tributarias, y nunca de arte, jamás de poesía. Somos una mezcla letal, dice, de beatería y de pragmatismo. Claro, en términos generales podría ser que tiene razón. Claro. O sea, es bonito el texto. Pero entonces quiere decir que no escucha el programa, por ejemplo. O sea, que no está en Valparaíso. Porque en Valparaíso se habla desde la poesía y se habla desde la belleza. También, diríamos. Y también la otra crítica que yo le haría es que hay mucha gente que necesita la reforma tributaria para empezar a hablar de poesía. Porque si no tenéis plata ni para comer o estáis muy mal, la poesía y la belleza también no la podéis desarrollar porque tenéis otras carencias más importantes. Entonces me parece una mirada muy elitista y muy desconocedora también de lo que está pasando, por ejemplo, acá en el puerto. Y lo interpelo como que él dijo en La Estrella cuando llegó que él bajaba al hombre común y la mujer común y que aquí se venía a vivir y parece que está como una vez a la semana nomás acá en Valparaíso. No sé qué pensáis tú. Quizás una pelea chica, pero me molestó.
Es que tú, Festral, eres especialista. En buscar crítica a programas de televisión que te da rabia cuando entrevistaron en El Informante a tal persona y después en otro programa y en un artículo. Yo encuentro que da un poco lo mismo porque, por ejemplo, el mismo Cristian Barque vino a hacerse cargo de las ediciones de la universidad y ahí, en ese caso, los libros que han sacado son fantásticos. ¿Cachai? Ah, sí, han sacado libros de porteño y no solamente de porteño porque tampoco esa cosa tan chauvinista, sino que le ha venido a dar una importancia al libro y a la editorial universitaria en la Universidad de Valparaíso, ¿cachai? Y esa la universidad no lo tenía, tenía libros rasca, digamos.
Yo dije que iba a estar de acuerdo con Marquín.
No, es que yo no leí el artículo, pero en el fondo da lo mismo si un tipo se viene a ir una vez a la semana o no, lo importante es que la Universidad de Valparaíso, ¿cachai? Apostó por un tipo de la cultura que es de Santiago, ya lo trae para acá aunque sea una vez al mes, pero él deja libro acá y los libros son con una edición súper buena, han sacado libros, qué sé yo, de poeta, ya, y de filósofo y de qué sé yo. Hay un libro de no sé, de un tipo que tradujo, qué sé yo, a Goethe, ponte tú, un porteño que tradujo a Goethe. Entonces, no, yo encuentro que eso ha sido valioso. Yo en ese aspecto creo que cualquier cosa que sume en Valparaíso, incluso los personajes, así como que ya pasaría a ser un personaje Cristian acá, ya como tú decías, Andrea, está bien, un personaje más de la, pero en realidad no tengo ese espíritu crítico que tú tienes a las cosas que se hacen, ¿cachai? En cuanto a las cosas que se hacen mal, ¿cachai? Que tú lo tienes un poco, por lo menos con la, como tú tienes que ver con la sociología y qué sé yo, con el periodismo, te fijas en esas cosas, ¿cachai? De los programas de televisión, lo mal que se hacen, qué sé yo. Entonces, pero lo veo por ahí.
Bueno, yo tampoco había leído ese artículo, pero le puedo encontrar cierta razón en relación a que es que claro, no estamos acostumbrados mucho a hablar desde la poesía o desde el arte en general, quizás en los medios de comunicación. A lo mejor en este momento lo estamos haciendo acá y quizás hay muchas otras iniciativas que se logran hacerlo, que se logra hacer en los mismos barrios, con artistas locales, ¿cierto? Se hace, pero no es la generalidad. Entonces yo creo que claro, ahí yo le encuentro razón, pero también te encuentro razón en la crítica tuya. Porque pienso que si nosotros no tenemos nuestras necesidades más básicas cubiertas, difícilmente podemos pensar en desarrollar nuestra alma y nuestro pensamiento. Entonces, ahí viene quizás el hecho del desarrollo más integral que le hace falta a esta ciudad, entre que tengamos quizás pobladores que a lo mejor no tienen agua en su casa, pero también necesitamos espacios para que nos podamos desarrollar como persona. O sea, yo creo que tiene que haber un desarrollo integral, en este caso, aterrizándolo un poco a lo que es Valparaíso, que nosotros podamos tener un techo donde vivir, pero también podamos tener un espacio, una plaza, un anfiteatro para poder desarrollarnos, hacer un tener a los niños trabajando en propuestas, culturales, cosas importantes, que le desarrolle su sentido. Entonces yo creo que en este caso te encuentro razón en esa crítica, pero también le encuentro razón a él en la mirada que él tiene con respecto a de lo que se habla, a lo que está pasando en esta ciudad y en el país completo.
Bueno, en realidad a mí me produce, más que un espíritu crítico, que cada vez lo tengo menos, en realidad. O sea, yo, en ese sentido, para mí es paradojal Barkin. Y en realidad, qué bueno hablar de él, porque a mí me encantaría que él viniera. Vamos a hacer las gestiones a ver si baja al programa. No, porque él dijo eso. Pero a mí, y obviamente, si está invitado y participa, va a ser muy bien tratado y cariñosamente tratado, porque efectivamente Gonzalo tiene razón en que además un tipo que siempre ha generado espacios de conversación, que es lo que a nosotros nos interesa. Así que, pero a mí me produce siempre un malestar su artículo, no sé por qué. Puede ser un prejuicio también. Oye, dejémoslo hasta acá, porque ya.
Quizás sus artículos no son el fuerte de él, sino que sea el cultivar a la gente y dar que sea entrevista a gente. Pero lo que tú decías, Andrea, es importante, que en el fondo es lo que tú dices cuando tú hablas de conciencia, qué sé yo. Eso se llama educación, ¿cachai? Nosotros tenemos cultura, pero nos falta educación, que no son la misma cosa. Bueno, yo aprovecho de despedirme y nos estamos viendo en el próximo programa. Buenas noches.
Bueno, me despido también y agradecerles el espacio. Y bueno, lo he pasado súper bien, se ha pasado muy rápido este rato de programa, y espero seguir aportando y acompañándolos, poniéndole la nota más de, quizás, desde los cerros, desde la gente misma. Y bueno, y compartir sus historias muy entretenidas, así que lo he pasado muy bien.
No, yo te agradezco y bueno, para la gente, no hemos alargado en este último bloque, pero no importa, para la gente, el primer jueves de cada mes está Leo Silva, que es guía turístico y bueno, un tipo de radio que es bien dinámico. Uno, no sé, ahora con Andrea nos vamos a poner de acuerdo, pero uno de los jueves, ya yo creo que como panelista estable más que con cápsula, y el último jueves de cada mes con Roberto Time. Entonces vamos a tener un solo programa solo entre con Gonzalo y yo, que probablemente también intercalemos con invitados. Así que ya, pues, quedamos en eso, los dejamos con Kim Crimson. Chao. When was a night so long?
muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.